Ràdio Sabadell. Des de les 9 del matí fins a 2:15.
Quan sona aquesta sintonia vol dir que ja tenim a la Cecília Picún del Llibreria de la Plata preparada per descobrir-nos el llibre obert de la setmana. Bon dia, Cecília.
Bon dia, Raquel.
Avui molt ben acompanyada, perquè doncs, també tenim a l'estudi Jorge Carrión, que és escriptor, també doncs, és doctor amb el màster en creació literària de la UPF i també doncs, escriu regularment a The New York Times, a la de secció en espanyol. Sí. Que vagi, bon dia.
Hola, què tal? Bon dia.
Expliqueu-nos, perquè avui portem el llibre de Jorge Carrión, Barcelona, Los libros de los pasajes.
Bueno, yo creo que en primer lugar tendríamos que decir que cuando uno coge este libro con las manos es una cubierta dura, un caminante que está atravesando un pasaje, y cuando abre y ve la guarda se ve un mapa de Barcelona con una cantidad de señalizaciones que encontramos: Aigua Freda, Camí Antic de València, María Llimona, Robacols. Son en total 74 nombres. 74 nombres que corresponden a 74 pasajes de casi 400 que hay en la ciudad de Barcelona. Y este libro, publicado por Galaxia Gutenberg, es un libro que habla justamente de los pasajes, de la historia que hay en ellos y de alguien que los ha recorrido y ha escrito sobre ellos.
Sí, en efecto, estuve casi 4 años que siempre que tenía unos días libres me iba a caminar por Barcelona, marqué la guía urbana de la ciudad los casi 400 pasajes y los fui recorriendo de un modo sistemático, de un modo obsesivo y de un modo un poco absurdo, porque muchos de ellos no son ni siquiera pasajes, son callecitas que se llaman pasajes de, por ejemplo, polígonos industriales. Pero en cambio hay otros que sí que son maravillosos, fascinantes, increíbles, con el suelo de tierra, rurales, cubiertos del siglo XIX, como si fueran de París. Y en esos encontré una puerta de acceso no solo a Barcelona, sino a cualquier ciudad. Es un libro sobre Barcelona, sí, pero no se acaba en Barcelona, sino que permite pensar cómo es caminar por cualquier ciudad del mundo.
O sea, un libro ideal para redescubrir Barcelona. Y ¿cómo decidiste eso, o qué criterio utilizaste para elegir todos estos pasajes?
Pues la verdad es que fue una idea, yo creo, así inesperada y luminosa. Primero tenía seleccionados los 15 más importantes del centro, los más históricos, como el Permanyer, como el Bacardí. Pero un día me di cuenta de que yo no soy una persona de centros, que no me reconozco en la Barcelona más burguesa, más aristocrática. Yo soy de Mataró. Digamos que soy como alguien de Sabadell, ¿no? Alguien muy orgulloso de su lugar de origen, en mi caso Mataró, aunque naciera casualmente en Tarragona, pero de condición periférica, ¿no? Entonces me dediqué a caminar por todos los pasajes de Barcelona porque vi que en todos los barrios de Barcelona había pasajes. Una ciudad es imposible de recorrer y de conocer. Esta mañana leía Papa Goriot de Balzac y dice que París es como un océano con tantos estratos que es inabarcable, que es infinita. Incluso una ciudad pequeña como Sabadell o como Mataró es imposible conocerla a fondo. Solo para estar en todas las calles de Sabadell y plazas y rincones estarías meses caminando. Y con Barcelona, ni te digo, estarías años caminando para recorrer todas las calles, avenidas, plazas y lugares de Barcelona. De modo que lo que hago es una pequeña trampa, un pequeño truco, la parte por el todo, ¿no? Conozco 380 y pico pasajes y por extensión conozco la ciudad y la puedo narrar.
hay como también un recorrido social y asociado a, por ejemplo, algunos pasajes como el pasaje Granollers, ¿no? donde hablas de las lavanderas, donde hablas de ese oficio que le dio o que resignificó económicamente a los pobladores de Horta. Mm. Y cómo esas lavanderas que recibían la ropa de la clase alta de otras partes de la ciudad y que elegían que fuera lavada ahí por la calidad de las aguas.
Sí,
¿no?
Efectivamente. Fue muy interesante ordenar el libro porque empiezo con un pasaje que posiblemente ya existía ese camino en la época romana y voy avanzando por la historia de Barcelona y por la historia de cualquier ciudad del mundo. Por ejemplo, todas las ciudades europeas en el 19 vieron cómo sus murallas eran derribadas, ¿no? También Barcelona. De modo que cuento Barcelona y cuento la historia de la metrópolis en paralelo. Y en Horta, que yo no conocía, yo nunca había caminado por Horta y el Carmel, descubrí que hay miles de torrentes, arroyos y riachuelos que están enterrados, ¿no? Que están por debajo de la ciudad ahora, pero que antes eran visibles. La gente se iba de picnic a Horta, a la orilla de una fuente o de un riachuelo. Y en la época en que no había máquinas de lavar la ropa, todos los hospitales, conventos y casas nobles de Barcelona enviaban sus sábanas y sus manteles en carreta a Horta. Allí las lavanderas de Horta lo lavaban, era una industria típica del barrio. Y no solo el agua era muy buena, muy limpia, sino que también hacía mucho viento y se secaba muy rápido. De modo que al día siguiente ya tenían todas las sábanas y los manteles secos.
Y además con el olor del aire, porque yo recuerdo en mi casa cuando también se lavaba la ropa y se tendía en el fondo y que ese viento hacía que la ropa cogiera un aroma especial.
Eso me gusta mucho porque el libro intenta respetar los cinco sentidos, ¿no? Estamos en una cultura muy visual, las crónicas y los libros que leemos son muy visuales y yo intento hablar, por ejemplo, de que en los pasajes de Barcelona se escuchan a los pájaros. Solo en los parques y en los pasajes, porque hay jardines, se escuchan los pájaros, ¿no? Intento que la ciudad sea una ciudad narrada con los cinco sentidos y los pasajes, que son lugares de lentitud, de paseo, de observar, de mirar, de escuchar, de oler, permiten eso justamente.
Sí, lo que dices, lo de oler por las flores que en muchos de ellos describes y el también esto de lo de sonidos, que quizás también por ser pequeño la acústica también haga que o que permita que se escuchen esos sonidos,
sí,
de los pájaros.
Efectivamente. Y también en el libro hay una dimensión importante biológica y botánica y zoológica, ¿no? El libro Barcelona, libro de los pasajes, se inspira en el libro de los pasajes de Walter Benjamin sobre París. Y Benjamin no habla de los animales de la ciudad, no habla de los jardines de la ciudad, de los parques de la ciudad, de las plantas y de los árboles. Y yo, en cambio, creo que porque estamos en la época de la ecología y del antropoceno, me fijo justamente en que son pequeñas reservas biológicas, sobre todo en primavera y en otoño, tiene una gran riqueza botánica y zoológica los pasajes.
Y por eso decidiste despertar los cinco sentidos de los lectores eligiendo y hablando y documentándote sobre los pasajes en concreto.
Sí, efectivamente. Fue allí donde descubrí que había una dimensión que yo no había visto de Barcelona, porque habitualmente en tu calle hay como mucho un plátano, ¿no? Un árbol ceniciento, sin pájaros y sin insectos. Y en cambio en Barcelona, por ejemplo, en Montjuïc, hay decenas de tipos de mariposas. En el Rosal del Parque Cervantes hay cientos de tipos de rosas. Hay una gran variedad botánica y zoológica en toda ciudad, porque toda ciudad es un conflicto muy interesante entre el campo y el hombre, ¿no? La ciudad conquista la naturaleza, la ciudad destierra el campo a la periferia, pero el campo está en la ciudad. Por ejemplo, en lo que comemos, por ejemplo, en la jardinería, en los árboles, en los parques, pero también dentro de la casa, ¿no? Hay un capítulo sobre las plagas, ¿no? En Barcelona, desde la plaga de cucarachas, que es una plaga endémica y universal, hasta la plaga de los periquitos uruguayos,
sí.
Que son estos loritos verdes que hay por toda la ciudad,
sí,
¿no? Y hablo de las plagas como una dimensión, como una parte más de la ciudad.
Mm. Pues hablas de Ricardo Piglia, está presente desde el comienzo del libro, y entonces Ricardo Piglia decía sobre el libro de los pasajes que entre las múltiples virtudes que tiene está la de capturar inmediatamente la memoria afectiva del lector. Y quería saber esa, cuando tú te pones en el lugar del lector, ¿qué pasajes capturaron tu memoria afectiva?
Yo diría que, evidentemente, lo que descubrí con el libro fue algo increíble, que es que un día, eso lo cuento en el libro, ¿no? Un día estoy comiendo en casa con mi familia y le digo a mi madre, para el libro que estoy escribiendo me iría fantástico que hubiéramos vivido en un pasaje. Y señalé la calle donde vivimos, en Mataró, que es una calle que acaba en escaleras, pero que no es un pasaje. Y me dice mi madre, no, si tú naciste en un pasaje. En Tarragona vivíamos en un pasaje al lado del hospital y tú naciste en el hospital y ya por la noche estabas en el pasaje. De modo que me ha permitido descubrir mi propia vida vinculada con pequeñas calles. En Buenos Aires yo viví en el pasaje Solecci, que es una cortada cerca del estadio de Boca Juniors. Y ahora que he estado en Buenos Aires, me he dado cuenta que Buenos Aires es una ciudad de pasajes. Y realmente el libro, como mi libro anterior, Librerías, Librerías es un libro sobre mis librerías y sobre las librerías del mundo, pero cualquier lector en su ciudad tiene sus librerías, con su vínculo emocional a ellas, y lo mismo ocurre con las calles y con los pasajes. Todos tenemos en nuestra memoria algún pasaje de París, de Londres, de Madrid, de Barcelona, de nuestra ciudad, alguna pequeña calle. El pasaje es un híbrido o un espacio intermedio entre la calle y el camino. Todos tenemos este tipo de vías precarias de nuestra infancia, ¿no? De las primeras excursiones, de ciertos viajes. Yo, por ejemplo, de niño teníamos un pequeño campo, una parcela donde mi padre tenía un huerto, ¿no? Esos caminos del campo de mi infancia son mis primeros pasajes.
Demasiado. La propia palabra pasaje implica algo, un tránsito, una transición, y que más vinculado a lo efímero, a lo que no es permanente. Sin embargo, en los pasajes, tal como los hablas de ellos, y esos pasajes están vivos, tú estás viviendo no solamente lo que puede ser ese paseo por el pasaje, sino lo que traen los habitantes, quienes lo vivieron y lo palpitaron tiempo atrás a través de muchísimas historias.
Efectivamente, o sea, es un libro que por un lado es un libro de viajes por Barcelona, por otro lado es un libro de historia de la ciudad, de ensayo filosófico casi, ¿no? ¿Cuál es el sentido de lo urbano? ¿Por qué los seres humanos llegamos a esa decisión de fabricar ciudades? Yo creo que ahora con Internet tenemos el segundo invento más complejo de la humanidad. El primero fue la ciudad. Y lo que hago es, después, un ejercicio de periodismo. Hay muchas entrevistas en el libro. Entrevisto a Benedetta Tagliabue, la arquitecta, que vive en un pasaje. Bueno, no vive en un pasaje, tiene un estudio en un pasaje, donde trabajaba con Miralles. Entrevisto a Eduardo Mendoza, que es el único escritor que he encontrado que es un obseso como yo de los pasajes. Hablo de grandes genios que vivieron en pasajes, como Joan Miró, que nació y vivió en el pasaje del Crèdit, o como Apelas Mestres, que es un auténtico genio transmedia, diseñador, poeta, jardinero, que vivía en el pasaje Permanyer. Es un libro, creo, muy habitado, porque la ciudad solo se puede entender a través de la conversación, de las voces y de las biografías.
Y además que descubre determinadas historias o determinados conceptos y referencias que uno no sabía de dónde venían. A mí, por ejemplo, me gusta cuando hablas aquí, que dice, en la Plaza Real nació, de hecho, la expresión Casa de Barrets, ¿no?, como sinónimo de burdel. Y cuenta, al poco de inaugurarse la plaza, se abrió un prostíbulo disimulado en una sombrerería. Todos los sombreros valían lo mismo, de modo que si un cliente quería pagar con una moneda de valor más alto, se sobreentendía que conocía los servicios de la planta superior.
Claro, hay una dimensión en el libro también de anecdotario, ¿no? Y hay muchas anécdotas sobre Barcelona, explico la historia del Copito de Nieve, por ejemplo. Yo no sabía, y lo descubrí escribiendo el libro, que Copito de Nieve aparece en un cuento de Italo Calvino, porque le pareció a Italo Calvino que Copito de Nieve era la expresión máxima de la singularidad. No hay nadie como él, ni sus hijos son albinos como lo era él, ¿no? Ahora tenemos otro ejemplo que es Messi, ¿no? Messi también es la expresión máxima de la singularidad y es el tipo más famoso de Barcelona. Pero ese tipo de anécdotas o de personajes son solo una parte del libro, pero tiene que estar, ¿no? Porque realmente si uno lee un libro sobre Barcelona quiere tener una idea global de la ciudad, de sus mitos, de sus leyendas y de sus anécdotas.
Y de todos los testimonios, haznos algún resumen de qué historias te han llegado más, te han impactado y qué crees que sorprenderán al lector.
Pues la verdad es que hay muchas. Por ejemplo, me impactó descubrir que el pasaje Tasso no tiene nada que ver con el poeta italiano Torquato Tasso, sino con una familia de impresores y editores muy importantes de Barcelona del siglo XIX y principios del XX, que no vivían en el pasaje Tasso, sino que tenían su imprenta en el pasaje Gutenberg. Entonces era como una especie de investigación detectivesca, porque no había ningún libro sobre el tema. También me impactó mucho descubrir muchas historias en internet, en blogs. Hay mucha más información sobre pasajes en blogs de gente, por ejemplo, los cazadores de Hermes, que son una especie como de frikis que hay en Barcelona, que quedan los fines de semana para recorrer la ciudad buscando simbología hermenéutica de Hermes, ¿no? Del dios Hermes. Los cazadores de Hermes, algunos blogueros y los que pintan, los que hacen sketching,
sí,
han recorrido los pasajes y han subido fotos y dibujos a internet, y en cambio muchos historiadores de Barcelona no lo han hecho. Otra historia increíble del libro es la de el pasaje Ciudadanos, que es un pasaje muy vinculado con la historia republicana y que estaba muy cerca del Camp de la Bota, el paredón de ejecución franquista. Ahí descubrí una historia familiar muy fuerte de locura. Hay muchas historias en el libro, y la verdad es que ha sido para mí como un examen de barcelonidad. Llevaba 20 años leyendo sobre ciudades, he dado muchos cursos sobre ciudades, he escrito muchos artículos y crónicas sobre Brasilia, sobre Buenos Aires, sobre París, pero ahora he estudiado a fondo la historia de Barcelona. Y por eso el libro acaba con mis hijos, porque yo creo que no es casual que este libro haya sido paralelo a mi paternidad, porque de algún modo he querido poderles explicar a mis hijos la ciudad donde viven, donde han nacido, donde viven, donde viviremos, espero.
Cuando hablabas hoy de Walter Benjamin, que el libro de los pasajes es un libro inacabado, ¿no? Y eso también da como la impronta de un libro vivo, porque con librerías, por ejemplo, en la nueva edición has incorporado nuevas librerías, nuevos lugares que has ido descubriendo, que probablemente también el libro, tu libro de los pasajes, sea ese libro también vivo en el que vas enriqueciendo con historias que
sí,
la gente vaya.
Sí, pero hay un problema, ¿no?, con los libros vivos, que al final un escritor siempre quiere trabajar en su nuevo libro. Y yo empiezo a tener como ya la hipoteca de librerías y de libros de los pasajes, que son libros infinitos. De modo que voy a intentar mantenerlo tal como está. Ya ha quedado desactualizado, ya hay pasajes que no existen. El pasaje de la portada, el pasaje de manufacturas, ha sido comprado por un hotel y totalmente reformado. Ahora es un pasaje muy bonito, pero muy hipster, con una serie de lugar de brunch y de cafés a 3 euros, enorme, en la entrada. De modo que me gusta ese carácter anacrónico tanto de Barcelona, el libro de los pasajes, como de librerías, porque es importante que queden como documentos. Este de la ciudad de Barcelona, tal como era al principio del siglo XXI, y el otro de las librerías del mundo, tal como eran en la misma época.
¿Y no te planteaste incorporar fotografías para dejar justo testimonio de esos pasajes?
Sí. Incorporé algunas de las muchísimas que hice, pero efectivamente podía haber incorporado más, y con el editor hablamos incluso de hacer una página web con todas las fotos, porque mi sistema era radical. Yo iba a un pasaje y aunque fuera horrible, feo, sin ningún tipo de interés, hacía la foto, entrevistaba a alguien y tomaba mis notas, ¿no? Y de todos esos apuntes y fotos, aquí aparecen una pequeña parte, cuando en realidad, por ejemplo, hay una foto de la que estás viendo ahora, el misterioso pensador del pasaje Olivier Maristany, que fui ayer con mis hijos después de la guardería y ya no está. Han derribado ese local del siglo XIX, esa escultura que nadie sabe quién era el autor, de un pensador, ¿no?, a la Rodin, un poco cutre, un poco bruto, pero finalmente interesante y misterioso, ha sido erradicada, ¿no?, ha desaparecido. Entonces el libro queda como un documento de cómo era Barcelona y cómo ya no es Barcelona, y al tiempo es una reivindicación de un patrimonio que no es reivindicado en Barcelona, que es el de los pasajes. No sé por qué, no entiendo por qué. En Barcelona hay una guía, hay un archivo de todos los árboles con más de 100 años, están todos indexados, y en cambio no hay ningún registro de todos los pasajes, ninguna voluntad de conservarlos, y yo creo que son la puerta de acceso mágica a el pasado de la ciudad.
Es que recuerdo cuando hicimos el club de lectura en el librerío, justamente comentando el libro de los pasajes, y con Jordi como invitado. Y me acuerdo que descubriste que a partir de esta investigación, a partir del libro, tenías como un fetiche que era cuando salías de tu casa y tenías que desplazarte hacia otro lado. ¿Qué pasaba?
Pues que siempre busco los pasajes, con lo cual tardo más en llegar de punto A al punto B. Me muevo por la ciudad como un caballo de ajedrez. En vez de ir como una torre o como una reina o como un alfil, me muevo como un caballo de ajedrez dando desvíos. Y lo cierto es que podría recorrerse toda la ciudad de ese modo, ¿no? Podría recorrerse toda la ciudad yendo por los pasajes. Esos 400 pasajes crean un mapa alternativo de la ciudad, una especie como de red secreta. Donde se puede caminar, ¿no? Tú en la avenida, en la Gran Vía, en la calle Aragón, en diagonal, te cuesta caminar. Los coches tienen un espacio que ha sido usurpado al ladrón, al peatón, robado al peatón, y de ese modo en la circulación por la ciudad los coches son los protagonistas. En cambio, los pasajes, el peatón es el protagonista. Los pasajes tienen escala humana. En los pasajes tú puedes ser el centro, ¿no? O sea, la ciudad le quitó la centralidad al hombre cuando derribó sus murallas, cuando las chimeneas lo invadieron todo, cuando el vehículo a motor se convirtió en el medio de transporte principal, cuando nació el metro o nació el ascensor y las ciudades crecieron en altura. Ahí lo vertical se comió lo horizontal. En los pasajes todavía importa la horizontalidad.
Pues a mí hay una parte de un pasaje de este libro de los pasajes que me gusta especialmente, y es cuando hablas de las tertulias que se hacían en las librerías. Porque, bueno, que eso generaba el espacio de discusión. Incluso había tertulias de libreros que competían con las tertulias de los farmacéuticos.
Sí, sí, sí. Eso fue muy, muy interesante. Evidentemente, cuando leía sobre los pasajes y sobre Barcelona, me fijaba en las librerías. De hecho, hay una parte del libro, como un 10%, que es una continuación de mi libro anterior de librerías sobre Barcelona. Primero porque hay muchas librerías en pasajes todavía hoy, como la librería Calders. Pero sobre todo porque las librerías son parte de la memoria intelectual de la ciudad, ¿no? Y cuando leí sobre tertulias, que eran muy importantes en el siglo XVIII, XIX y primera mitad del XX, me di cuenta de que efectivamente los lugares más usuales eran las rebutigas, ¿no? La trastienda. Y las farmacias y las librerías tenían buenas trastiendas donde hacer las tertulias. Aparte, hablo mucho de la historia editorial de Barcelona, hablo mucho de cómo las librerías estaban en el centro, en la calle Libretería, en el barrio gótico, después en el Raval, y posteriormente se han ido alejando. Y hoy día lo que ocurre con las librerías en Barcelona es muy interesante, y es que ya no hay casi en el centro, solo quedan Altair, Laye, prácticamente, pero en cambio hay todo un cinturón, toda una órbita increíble de 20 o 30 librerías muy buenas por toda la ciudad. Por cierto, que el Librero de la Plata está en un callejón, en una calle que podría ser perfectamente un pasaje con voluntad peatonal, porque efectivamente caminar por pasajes o caminar por librerías son experiencias muy, muy parecidas.
Pues un placer compartir con Jorge Carrión esta historia, este libro, Barcelona, el libro de los pasajes, para redescubrir Barcelona y estos espacios llenos de vida, de naturaleza, de historias que tienen como intención despertar los cinco sentidos del lector. Y a nosotros, pues la verdad es que nos ha cautivado. Muchísimas gracias. Un placer.
A vosotros.